En Radio Uruguay comienza
un programa
de radio.
De radio.
Radioactividades.
Sí, logramos la palabra.
Comenzamos el programa de sábado con Cristina Fernández Guricito.
Neno, meu neno, virás en primavera, te traerei. Meu pequerrechiño, lugar de zugameles, te darei. Nacendo prove, traio che tamén. Precisanse nenos para amañecer, precisanse nenos para amañecer. Neno, neniño, un homiño novo chegará. Meu neniño feo, ña tiña de chorima il. Mentres el medre medrará tamén, o lugar de todo será para ben, o lugar de todo será para ben.
Muy buenos días, bienvenidos a Radioactividades en este sábado 4 de noviembre del 2018, con las ganas de siempre, en una semana por demás especial, ¿no? En esta pérdida para la cultura uruguaya, para la música uruguaya, para el canto popular latinoamericano, para la música latinoamericana y también para todos nosotros, que en el agregado de Radioactividades tenemos a Daniel Viglietti como un tipo de la radio, como lo que fue también, ¿no? En anécdotas que hoy vamos a compartir. Y bueno, ya a más días de ese golpe que fue la pérdida de Daniel, lo miramos en perspectiva y sabiendo que bueno, acá en Radioactividades, más allá de escucharlo cantar, porque lo vamos a escuchar, también ahí nos va a contar de lo que fue su vínculo con la radio, que fue desde siempre, desde muy gurí, desde joven, desde adolescente, con historias que hoy vamos a repasar de nuevo y también en lo que significó su trabajo radial, en por donde estuvo, ¿no? Con su tímpano. Y por sobre todas las cosas, habiendo sido locutor de esta casa, del Sodre, de lo que antes era el Sodre, pero que bueno, esto es herencia bendita de aquellas épocas, cuando Daniel Viglietti se presenta como locutor, gana el concurso y se desempeña aquí en lo que era el Sodre, en la radio oficial, trabajando de locutor. De esas cosas nos va a contar Daniel Viglietti en este segmento desde el archivo, pero también vamos a tener a Numa Moraes hablando de Daniel Viglietti. También por allí va a contar Nelson Caula una anécdota cuando desproscribió a Viglietti en la 30. Así que el programa de hoy está dedicado, como no podía ser de otra manera, a Daniel Viglietti.
En Facebook. Radioactividades.
Contenidos.
Adelantos y noticias.
Adelantos y noticias.
Daniel Viglietti hablando del exilio.
Toda esa experiencia de prisión que a pocos duró tampoco, hubieron algunos casos, pero hace que cuando cruzo a trabajar a Buenos Aires, yo me ganaba mucho la vida entre Montevideo y Buenos Aires, me llama mi tía, la tía Nelly, y me dice, mi madre estaba en Europa, ya emigrada, tocando piano, y me dice, ¿qué querés que te llevemos? ¿Qué otra guitarra te mandamos? Yo entendí enseguida, ¿no? Habían ido de nuevo a buscarme a mi apartamento. De manera que ahí decido ya el exilio. Y de alguna manera, capaz que no tengo que decir que también lo de la prisión se sumó. Era un hecho natural sentirme solidario de todo lo que había que ser solidario y empezar a trabajar desde allí de una manera muy intensa. Al principio estuve exiliado en Argentina, muy poco tiempo. Llegaron dos invitaciones que cambiaron mi vida. Una a Perú, en ese momento era el gobierno de Velasco Alvarado. Yo tenía mis prevenciones, como siempre he tenido con estos dos gobiernos con presencia de militares, bueno. Pero me entero de que había una Secretaría de Cultura que estaba haciendo un trabajo positivo y que había pasado recién Víctor Jara por allí. Estamos hablando del 73, ¿no? A uno le corre un frío, ¿no? Porque todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces yo decido ir. Voy y fue positivo, ¿no? Porque yo canté en un teatro en Lima donde nombré a los guerrilleros caídos y hubo una respuesta en la sala muy fuerte y a mí me deslindó de toda implicancia presente con el gobierno que estaba allí, ¿no? Que hizo lo que hizo o no hizo lo que no hizo. Y luego otra invitación a la Fête de l'Humanité, el Festival del Diario L'Humanité, un diario comunista francés histórico, muy abierto a muchas cosas, no dogmático el festival en sí. Y entonces llego allá y es en ese momento que empieza por vínculos afectivos, mi madre, la vida afectiva, una esposa en ese momento, francesa, luego el nacimiento de mi hija, bueno, queda lo que se transformará en el exilio desde Francia, viajando para muchas partes. Eso hace que en el 76 yo no esté en Argentina. Desde Francia, el exilio, todo el trabajo que yo hago, por el cual soy un habitante un poco particular de Francia, me cuesta más que a otros insertarme en el sentido de que viajo continuamente. Entonces, descubro México desde Francia, vuelvo a Cuba desde Francia, descubro Venezuela desde Francia, voy a África, Túnez, Argelia, Angola, Australia, los propios Estados Unidos, esos encuentros que señalaba, Pete Seeger, Philox, Hollinier, Alemania, Heinrich Böll, que me ayuda, Heinrich Böll me ayuda para obtener un pasaporte en un momento que la dictadura negaba documentación, ¿verdad? Jean-Louis Barrault, que en Francia yo encuentro cantando en su teatro y le digo al gran maestro del teatro, ¿no?, que fue Jean-Louis Barrault, le digo, miren, me gustaría mucho para una canción que yo hice en la prisión, en papelitos que guardaba en las bolsas de basura, que se llama Cielito del Calabozo, me gustaría mucho pasar un poema que ha sido traducido al francés, que viene de un preso político, que es hermoso, no porque sea un preso, sino porque es hermoso. Se lo mostré y me dice Jean-Louis Barrault, moi-même. Yo mismo, y lo grabamos y yo conservo la grabación de Barrault. Son también pruebas de cuánta solidaridad hubo. Y de mi lado, cuántas veces canté por Argentina, por Chile, por Bolivia, había muchas situaciones similares, y naturalmente por Uruguay. Ese recorrido fue el de conocer una cantidad de seres anónimos, en el sentido que es una larga lista de nombres, individuos, ¿no?, y mujeres y hombres, e hijos, los hijos del exilio. Eso fue un aprendizaje impresionante. Yo hice un trabajo para la radio alemana en que recorrí Europa haciendo un trabajo de un programa muy largo que duraba una hora y media sobre el exilio sudamericano en Europa Occidental. Y en todas esas experiencias, sobre todo a través de los comités, llegar a una ciudad donde te encontrabas con dos expresos, tres exiliadas, y todos se transformaban en agentes culturales, contacto con los periódicos, sonidistas, contratadores de equipos, toda esa formación de un nuevo oficio que era el de ser solidario. Yo trabajé muchísimo en eso. No siempre fue así de parte de muchos cantores, digamos, que a veces levantan los puños, y no siempre fue así. Pero lo subo.
Numa Moraes, el querido Numa, hablando en su programa de Emisora del Sur de la pérdida de Daniel Viglietti.
Buenas tardes, querida gente. Es un placer compartir con ustedes esta horita. Bueno, es para mí, creo que para muchísima gente, es un día muy especial, muy estamos muy dolidos, por supuesto, por la partida de nuestro querido Daniel Biglietti. Comenzábamos con un aire de estilo que él dedicó a don Atahualpa Yupanqui, de su autoría, para que ustedes vean, escuchen la calidad de guitarrista que era Daniel, que fue alumno de Atilio Rapat, después de don Abel Carlevaro. Yo lo vi por primera vez en Tacuarembó, allá por el año 64, en el Club Tacuarembó, dando un concierto de guitarra. Tocó música antigua, cantó Nelly Pacheco, la soprano, canciones antiguas españolas, y después, en la segunda parte del concierto, él cantó las canciones de su primer y segundo disco. Yo creo que el segundo disco todavía no había llegado a Tacuarembó, fue aquel que hizo junto a Juan Capagorri, pero cantó algunas de las canciones que estaban ahí. No estoy seguro. Y yo lo que propongo, claro, quiero escuchar a Daniel, y yo creo que ustedes también. Lo que les propongo es que ustedes pidan canciones de él. Y seguramente yo traje los discos de Biglietti, casi todos, y seguramente podremos escuchar algo de lo que ustedes pidan. Yo voy proponiendo también canciones, pero bueno, tengo miles de mensajes, por supuesto, solidarios, en torno a Daniel. Quiero simplemente compartir este, que es de mi hijo Tato, Daniel Moraes, a quien Daniel le dedicó Uricito. Dice: triste noticia, papá. Fuerte abrazo desde Holanda. Vamos a escuchar No sé por qué piensas tú. Es un texto de Nicolás Guillén, la música de Horacio Guaraní, y la grabó Daniel en su primer disco, aquel que se llamó Seis impresiones para canto y guitarra, del sello Antar, originalmente, ¿no? Actualmente se puede conseguir en discos compactos de Ayuí, porque fue remasterizado y reeditado. No sé por qué piensas tú, Daniel Biglietti.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, sin odio ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Lara y lara, ra, ira, ira. Lara y lara, ira. Si somos la misma cosa, tú, yo.
Se celebra la palabra.
Radioactividades.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas
son las canciónicas agitadóricas. ¡Ay, qué preguntica más infantílica! Solo un pituqui cola formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica.
Desde el archivo, las historias en radio de Daniel Viglietti.
Y en cuanto a la radio, que es el tema que a ustedes les interesa más, se remonta bastante atrás también. Tiene que ver con Sayago, que es donde yo viví durante mi infancia, en Garzón y Ariel, en una quinta que había sido casa de la familia Agustini, donde había vivido Delmira. Y en esa casa, bueno, yo vivo una infancia que siento como muy mágica, y una parte de esa infancia transcurre en la inmovilidad, porque yo tengo un problema pulmonar y entonces tengo que hacer quietud durante largos meses, cerca de un año quizá. Y eso hace que mi vínculo con la radio, señalemos desde ya que estamos hablando del año 47 más o menos, quiere decir que no, la televisión no existe, mi vínculo con la radio es muy fuerte. Escucho mucha radio uruguaya, aunque mi preferencia era por la radio argentina, el tipo de locución en ese entonces más calma, menos comillas comercial, me gustaba más.
LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3 de Córdoba. LU2 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Gran pensión el campeonato.
Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón.
¡Ay, Boquense, viva Boca!
Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco.
Y allí desarrollo toda una pasión por la radio, imito actores, hago juegos infantiles, a través de mis abuelas tengo una cierta audiencia. Bueno, cosas banales, pero las cuento porque tienen que ver con la radio, ¿no?
Y en aquella época grandes programas también humorísticos.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y hablar, ejemplos había innumerables, yo imitaba muchos de ellos. Me gustaba mucho jugar con la voz, ¿no? Y hacer imitaciones fuera de... A veces de lo que a su vez hacían imitaciones, como Pepe Iglesias del Zorro, bueno, Sandrini, que no hacía imitaciones, pero el personaje de Felipe... Los cinco grandes de buen humor, la cronoteca, los genios más tarde. Bueno, ahí quizá mezclo épocas.
Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor.
Señor.
¡Ay!
Termine, va.
¡Ay, esa madre! ¡Ay! ¿Qué será de esa madre?
¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Moscas, hijo de madre?
Ay, hijo, ¿qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo, ay, esa madre, ¿qué será de esa madre?
¿Y de qué madre se trata?
Y ahora, la gracia y las traviesas ocurrencias de Pepe Iglesias, el Zorro, se hacen presentes en nuestro programa con un libreto de Winky.
Aquí está el Zorro.
En la infancia, que entre las radios argentinas y uruguayas que yo oía, hubo una radio que me impresionó mucho porque me entró la versión cruda de la música boliviana, la radio Illimani. Yo la captaba por onda larga y entraron unas bandas de sicuris y bandas de zampoñas fascinantes. Y naturalmente la música, ¿no? La música entraba por ahí mucho y allí se desata una pasión tremenda, más intelectual, más racional, con lo de Yupanqui, con Atahualpa Yupanqui. y más pasional, porque empecé a imitarlo de inmediato, con Antonio Tormo, que fue, digamos, la voz que me incitó a mí a cantar de niño imitándolo a él, ¿no? Ahí fue mi primer arranque de que tiene que ver con el canto, que yo ni me imaginaba que un día iba a ser mi profesión.
Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella.
Estamos en, además, en una época muy revolucionaria, porque los discos eran de 78 revoluciones por minuto. Y mi padre me había comprado en la feria una vieja Victrola que no tenía bocina, y yo le acomodaba una revista y por ahí escuchaba una cantidad de discos que él también me traía, discos usados de la feria. Conservo algunos todavía. Ahí irrumpieron, bueno, por supuesto, Gardel, Magaldi, los trovadores de Cuyo, que yo he admirado mucho, y toda esa corriente de música argentina, que era una impronta muy fuerte, que en un Uruguay que, bueno, no voy a ahora hablar demasiado de eso, pero se podría hacer una tesis al respecto, que desconocía en buena medida su propia identidad musical.
Con la mía contagiándole el calor, eso es smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador.
Durante ese periodo de quietud, incluso yo me organizo una radio en mi habitación, construyo micrófonos con palos de escoba, con cartones dibujados y con aletas que decían LR1, porque yo mi identificación era con LR1 Radio del Mundo.
Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas
LRX. Que hacía su característica, que era como un xilofón, que ahora la usa otra radio. Bueno, esa radio yo pasaba tandas, avisos, transmitía, tenía verdaderamente horarios de entrada, salida. Era un juego muy, muy desarrollado y unipersonal, ¿verdad? Porque en ese momento yo tenía una situación de soledad en cuanto a niños, porque había temor de contagio. Entonces, mi familia sí estaba integrada, pero yo no podía tener amigos en ese momento. Bueno, eso termina y un día me encuentro abajo de un níspero, un día de primavera, mejor que el de hoy, el retorno a la vida, digamos, ¿no? Eso fue muy lindo. De ahí empieza el vínculo con los amigos, con el barrio, el fútbol, todo, pero no voy a contar mi vida. Simplemente te diré que ahí sí integro algunos amigos, porque el juego continúa. Ya fuera de la habitación, y con un mueble, que por cierto está ahí, y con una radio que también está ahí, una vieja radio enorme, y ya con los progresos de la técnica que va irrumpiendo, ya tengo un tocadisco. Entonces, bueno, con eso organizo, siempre en 78, organizo novelas, ¿no?, que en casa se escuchaban y que yo también escuchaba. También fueron todas unas sensaciones muy fuertes en mi infancia. Recuerdo, por ejemplo, Juan Casanovas y la actriz, que no me acuerdo la nombre, Violeta Ortiz, Carlos Tolbe, que era director de radioteatro, los episodios de Sherlock Holmes, que los hacían también, ahí intervenía Ricardo Canto, bueno, en fin, ustedes han hablado mucho de esta gente porque sé que han historiado bastante la radio uruguaya.
Palmolive,
el suave jabón de belleza, presenta su teatro Palmolive del Aire.
Y entonces yo reproducía, hacía radioteatros, por ejemplo, recuerdo uno clarito, en las montañas de África, de Emilio Salgari, seguramente muy colonialistas, ¿no?, donde los buenos eran los europeos y los árabes eran todos perversos y de ojos terribles, ¿no? Julio Verne a veces también. Y con cortinas que podían ser Rimsky-Korsakov, ya Stravinsky, porque yo desde el 46 fui un apasionado de Stravinsky. No por casualidad, cuando he hecho algunas series de programas de radio en el exterior, en algunos casos empezaban sistemáticamente con el comienzo de la consagración de la primavera. qué es eso que hoy aparecía silbando yo ahí. Bueno, y allí a veces intervienen algunos amigos, pero a los amigos no les interesaba mucho ese juego. Y naturalmente ganaron los amigos. Y yo fui dejando, abandonando la radio. Mi propia radio cerró. Y bueno, también me gustaba dirigir orquesta, ponía sillas y dirigía la orquesta con los discos oyéndolo. Pero todo eso fue una etapa. Después ya, digamos que viene como una pausa de la radio, salvo en mi agotador trabajo de relator futbolístico. Yo tenía un pequeño patio en el fondo, en esa enorme quinta llena de árboles, un ombú centenario, todas las especies de árboles que te imagino, una manzana entera, ¿no? En esa quinta donde los juegos colectivos eran, bueno, jugar a los cowboys, como decíamos, jugar a los indios, los indios eran los malos, por supuesto. Había alguna excepción, alguno bueno. Toda la pasión por el cine estaba vinculada a eso, ¿no? Fuertísima, ¿no? Íbamos a un cine que además se llamaba Hollywood, en Santiago. Todos esos juegos colectivos del fútbol, que empieza a tomar un peso muy grande, se equilibraban también con los juegos unipersonales, como era el fútbol que yo practicaba en un patio rectangular, donde me imaginaba todo y lo relataba. Digamos, yo era los 22 jugadores, era el juez, era el público, porque tenía ruidos también que hacía de aplausos del público, y también, naturalmente, era el relator, con un estilo muy próximo a quién, ¿te imaginas? A Carlos Solé. A Carlos Solé.
Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores, y junto a ellos, una voz. La de Carlos Solé.
Centro para ambos, paró Suárez para Cubilla. Cubilla tiene Morales. Avanzó solo, dio Morales. Morales tiró, ahí está, gol. ¡Gol!
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol.
Vino de Cubilla.
CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos.
Eso ya es a partir del 50. Y ahí saltamos al 50 porque en el 50 no hay que olvidar que un día salimos todos a la calle con una emoción tremenda, algunos sin saber muy bien por qué, porque ahí irrumpe mucho el fútbol en mí a partir del 50. Y las colecciones de figuritas, todo eso. Y ahí entonces el relato futbolístico ocupó largas horas de trabajo en mi infancia, ¿no? Si alguien pasaba por la calle caminando por Camino Ariel diría, pero este niño está loco, porque yo hablaba sin parar y comentaba, yo también era HL... o César L. Gallardo, los comentaristas, claro.
Imposible decirles a ustedes la emoción recibida, el placer inmenso de ver otra vez la bandera de nuestra querida patria en el mástil más alto de este estadio.
En la punta derecha Villa, irá avanzando Villa frente a Vigor, acá lo trabó Vigor, salió Villa con la pelota en el área, colocó el pase, ¡gol! ¡Gol de Juan Echafino! Colocó el centro al Villa, recibió Juan Echafino dentro del área.
¡Ra, ra, ra! ¡El compadre de Uruguay! ¡Ra, ra, ra! ¡El campeonato mundial!
Radioactividades.
En un momento dado apareció, todo esto siendo yo estudiante de abogacía, ¿no? Yo estaba en preparatorio de abogacía. Pero como medio de vida, en esa elección se me plantea también, de golpe, un concurso de locución en el Sodre. Entonces, ahí sí, impulsado por mi madre, la pianista, Lida Indart, me vinculo con quien fue mi maestro de locución y que recuerdo con gran cariño, un hombre muy talentoso y muy generoso, que fue Hugo Martínez Trovo.
Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el Padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice a su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. «Sí, papá», responde la criatura, mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa que cierra con cuidado. «Vuelve a la hora de almorzar». «Sí, papá». Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza.
Me da unas clases durante una semana, rápidas, de caución, incluso manejo básico de algunos idiomas. Yo era muy mal alumno de idiomas. Y bueno, entonces ganamos el concurso, tres locutores, empatados, que éramos Lemos, el hermano, el hermano menor. Creo que ya el hermano mayor, el Lemos mayor ya estaba, pero el más chico es el que gana, Raúl Martínez Trobo, hermano menor de Hugo y yo. Entonces tuvimos esa prueba, bueno, y a mí me tocó que me fuera mejor y quedé con el cargo que estaba, digamos, en juego. Entonces eso para mí es un descubrimiento muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo escuchaba bastante el Sodre, no solamente porque seguía mi pasión con la música popular, ¿no? Pero claro, era como entrar a la casa esa mágica que yo oía en mi radio. Y por otra parte, cuando me presento en las pruebas del concurso, me acuerdo que para mí había aspectos que eran como un juego, ¿no? Cuando me hacen pasar discos, por ejemplo, que había que hacer de radiofonista también. Radiofonista consistía en decir los anuncios, pero a su vez trabajar con los discos, hacer lo que se llamaba los ligados de los discos. De repente tenías que pasar una sinfonía de Mahler o un drama musical de Wagner y una cantidad de discos impresionante. Cada 4 minutos tenías que ir ganar, ¿no? Suponete que si había una obra que venía haciendo pam parara, pam parara, pam parara, pam parara, pam parara, pam parara, tenías que tan taran, 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 pegar el otro disco enseguida para que pareciera que era un único disco, ¿no? Los famosos ligados. Se llegó a zonas de virtuosismo porque había un equipo de locutores muy, muy hábil, muy hábil. En realidad, todos los que trabajamos ahí lo hacíamos para poder estudiar afuera. Yo seguía por un tiempito corto, seguí con la abogacía y después con la música, ¿no? Y otros eran casi abogados, recuerdo ejemplos, Pablo Cardoso, porque el hijo del senador Cardoso, Nicolás Graf, que tenía un gran dominio de los idiomas, Ribeiro, Trelles, eran casi toda gente de una formación intelectual, universitaria, ¿no? Había también locutores propiamente dichos, con mucho oficio, recuerdo con mucho cariño a Domato, a Garibaldi.
Dentro de algunos momentos se presenta en el estudio auditorio el maestro Kirill Kondrashin al frente de la Osodre en el ciclo de Abono, interpretando el siguiente programa. En la primera parte, Sinfonía número 41 en Do mayor, Júpiter, Kärcher 551 de Mozart. Suite para flauta y cuerdas de Telemann. Y en la segunda parte, Sinfonía número 1 en Fa mayor, Opus 10 de Shostakovich.
Escucharán a continuación, transmitido desde el Teatro Solís de Montevideo, la segunda parte del concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre.
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, Montevideo, Uruguay, por las estaciones CX6, CX38 de Carmelo, Departamento de Colonia, en ondas cortas CX4, CX6 y CX10.
Se transmite a continuación la versión grabada del concierto de la Osodre del 18 de noviembre, realizado en el marco del ciclo popular de divulgación de la Osodre.
Comienza en el estudio auditorio el ciclo popular de divulgación de la Osodre con un concierto a cargo del maestro Hugo López, actuando como solista el organista Manuel Salsa.
Y sigue un equipo humano muy interesante, que por otra parte fue uno de los gremios fuertes dentro de la actividad del Sodre. Tuvimos un espíritu sindical muy interesante en la época. Y después yo comencé desde ese cargo a tener experiencias humanas, de amistad, de así mezclando las clases sociales, porque el Sodre era realmente un mundo, ¿no? Un mundo de cantidad de gentes diversas. Entonces, si tuviera que citar a alguien, que alguna vez lo hice, una vez que me hicieron una entrevista en la 44, esa radio que se prohibió, que para mí se sigue llamando Panamericana, me hicieron una entrevista allí y yo recordé a un portero del Sodre, que lo tengo grabado en la memoria, Pedro Volteri Barburú. Incluso pregunté por él, para ver si por algún lado aparecía, si es que todavía anda por ahí, que era un personaje extraordinario. Había sido muy amigo de Martín Strobo, tenía una relación de mucha bohemia con Strobo. Y cuando Strobo se fue de la radio, estoy hablando del hermano mayor, ¿no? Sí. Un poco como que ese tipo de relación se transfirió conmigo, ¿no? Y entonces él entraba al estudio y me decía, guitarrero, me decía, ¿no? Siempre que me saludaba y había algunos días que entraba y me decía, tenía una manera de hablar muy particular, ¿no? Y me decía, hoy guitarrero, hoy no estoy para nadie, ¿eh? Entonces, ¿podés apagar la luz? Y yo apagaba la luz del estudio, un estudio pequeño, donde estaban los tocadiscos, y yo ya sabía lo que pasaba, que iba a venir la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, que era una obra que a Pedrito lo desarticulaba, lo hacía entrar en trance así de romanticismo, ¿no? Entonces él se sentaba, aquel hombre proletario, aquel hombre humilde. Yo no me acuerdo el barrio de él, pero no sé si me vivía por La Teja, no me acuerdo el barrio, lo siento, pero no me acuerdo. Aquel hombre tan lleno de humanidad y de fantasía, lo que más tenía era fantasía en todos esos juegos que hacía, ¿no? Se transformaba en un niño atento a aquella obra, ¿no? Era muy, muy lindo el personaje.
Pero dicen que bautizó a todos.
Sí, 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 sí. Claro, además él bebía, ¿no? Entonces cuando entraba en el otro trance, que no era el de la Rapsodia de Paganini, sino de la Rapsodia de la Grappa, era fuertísimo aquello, porque se armaban situaciones muy surrealistas en la radio, ¿no? Que...
Por ahí contaban que vos te enojabas mucho cuando te decía guitarrero, a veces empezabas a golpearlo.
Eran todos juegos, eran todos juegos. Eran unos juegos muy, 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 muy fantasiosos, ¿no? Muy fantasiosos. Pero él a su vez había desarrollado casi un nivel de no de locutor, nunca salió al aire porque hubiera sido un escándalo, ¿no? Porque no se podía, pero sí técnico. O sea, en situaciones de emergencia, por ejemplo, tan elementales como tener que ir al baño en un momento dado, un locutor, y tener que hacer un ligado, o que el operador en ese momento no estuviera, hubiera ido al teatro o a buscar algo, muchas veces Pedro se sentaba en la silla y hacía los ligados. Y tenía perfecto dominio de hacer los ligados. Incluso yo recuerdo que algún locutor, que no voy a nombrar en este caso, estaba muy enamorado y no soportaba los turnos sin ver a la novia. Estaba en un momento muy pasional, ¿no? Entonces se tomaba el ómnibus, la iba a ver y volvía. Y Pedro se quedaba haciendo los ligados, por ejemplo, con el buque fantasma de Wagner. Pedrito sentado con una cabina de pilotaje, con aquellos 60 discos, mientras este locutor con la novia prendía la radio y tenía todo, digamos, más o menos controlado, ¿no? Son cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Después Pedro empezó a perder la vista, me venía a ver de tanto en tanto, y después con la etapa del exilio yo le perdí la huella y nunca más supe de él. Pedro Volter y Barburú.
Radioactividades.
Peter Fitterman, compañero de locución en el Sodre de Daniel Biglietti.
La nostalgia de mi tierra, de mi campo, el de otro tiempo, me anda siempre por las sienes. La nostalgia de mi tierra me anda siempre por las sienes y se me asienta en el pecho. A veces es nube y pájaro, a veces galope y eco, a esa majada, a esa tropa.
Daniel Biglietti es el mejor músico popular uruguayo por cuadras. Por cuadras, pero cuando te digo cuadras, de repente es más que eso, es el mejor por lejos. Y yo tenía la fortuna de que a veces Daniel coincidía conmigo en el turno de la noche. Bueno, la voz de Daniel, desconocida. Muy buen locutor, muy buen locutor. Entonces decía, a ver qué te parece, Peter. Y yo fui una de las primeras personas que escuchó a Desalambrar. Me quería morir ahí. No te olvides que yo, por ejemplo, ahora abjuro de ese tipo de canciones, porque movilizaron una cantidad de gente. Porque siempre la música fue objeto de propaganda o político religiosa, eso es de siempre. Por ejemplo, a los católicos lo defendía Vivaldi. Y a los protestantes Bach. Pavada de músico tenía ambas. Las dos iglesias, la reformada y la no, estaban a nivel. Y después se utilizó la trova, todas esas cosas, se utilizó para propaganda política.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Entre tanto, la guerra continuó. A las derrotas iniciales, Divirayaguay, San Borja, Carumbé e India Muerta, habían seguido en 1817 los desastres de Catalán y Arapey, que prepararon el arrasamiento del cuartel de purificación a mediados de 1818. En aquellos combates y en las guerrillas que día a día sostenían con los invasores, fueron desgastándose las fuerzas orientales, cuyos principales jefes cayeron muertos, heridos o prisioneros. El desenlace de tan heroica lucha se produjo el 22 de enero de 1820 en la Batalla de Tacuarembó, con la que culminó la última ofensiva dirigida por el propio Artigas al territorio portugués.
Y del mismo pan, de la misma leche, y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré.
Aparece Nelson Caula para hablar precisamente de Biglietti, pero en una circunstancia muy especial, la desproscripción en la 30.
Se precisan niños para amanecer.
Y después lo otro que recuerdo que fue fabuloso, cuando empezaron las desproscripciones de los músicos. Ahí también esas cosas que hacíamos, ¿no? Yo me acuerdo cuál fue primero, si Tarrosa, cuál fue el Bolsabalero, que empezaron a pasarse. El que siempre ahí estaba un poco era Biglietti. Y yo aposté a más, porque además me mandaron un cassette de alguien que lo entrevistó en Suecia, que todavía tengo el cassette ese. Y una larga entrevista de una hora, donde hablaba todo el tiempo Biglietti, y con la música. Yo siempre le digo a Biglietti, el primero que te pasó acá, después de, bueno, antes que terminara la dictadura, fui yo.
Y no solo le pasé el disco, sino que mezclé canciones, ¿no? Las más potables para el momento, con la entrevista. O sea que lo desproscribí con música y cassette y largo reportaje hecho en Suecia, ¿no? Por supuesto, corté algunas partes porque le daba palos al lado a la dictadura militar y qué sé cuánto, pero quedó una cosa impecable, ¿no?
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Correo @radioactividades.org.
Nos vamos con Rosana Taddei cantándonos Negrita Martina.
Escuche, Negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar.
Y el gusto de haber estado juntos y de tener muy presente a Daniel Biglietti en un día especial, ¿no? El programa después de su desaparición física en esta semana que quedó marcada sin duda por la muerte de Daniel, no solamente en lo que significó el Uruguay, sino también en América Latina toda y más allá de América Latina. Lo reflejamos en toda la semana con nuestra página en Facebook. Se la recomendamos, Radioactividades. Y bueno, tener presente también que en la noche de hoy va a haber una instancia especial de compartir con Deportivo Uruguay. Se la recomendamos, es a las 11 de la noche en el Finisterre Bar, Rodó 1799. Por allí el programa en vivo especial, El Camino se llama, con respecto a lo que es lo que se viene, ¿no? El Mundial, y bueno, en este programa en vivo especial de Deportivo Uruguay, realmente un abrazo grande a toda la barra. Los acompañamos el domingo pasado cuando estuvieron haciendo en vivo allí en la Piedra Alta, en el móvil del estudio móvil de Radio Uruguay, o RNU mejor dicho, de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Un lujo, ¿no? Recorriendo todo el país y con esa calidad que no tiene ninguna otra emisora, ¿no? Estas posibilidades tecnológicas que da hoy pertenecer a RNU y ser de todos los lugares, ¿no? Así que realmente vale la pena dar estos testimonios y agradecer a Deportivo Uruguay que nos invitó allí en, cerquita de la Piedra Alta. Ya viene Informe Nacional y Deportivo Uruguay doble este sábado. Abrazo grandote, mañana programa especial, los 95 años de la radio en el Uruguay. Abrazo grande, chau chau.
Escuche negrita Martina, la copla chiquita.
Conducción Daniel Ayala.
Daniel Ayala.
Ponga motita en almohada.
Locución institucional Silvia Roca y Gerardo Caballero.
Silvia Roca y Gerardo Caballero.
Diseño de sonido Luis Ignacio Moreira.
De tanto esperar.